Bueno, la mesa está servida para los octavos de final de la UEFA Champions League. Se realizó el sorteo y vamos a vivir cuatro noches mágicas para las idas, cuatro noches mágicas para las vueltas en el mes de febrero y también un poquito en el mes de marzo del 2021. Tenemos que esperar más o menos unos dos meses, Luis, pero vale la pena esperar, ¿no? Para estos octavos de final de la Champions League después del sorteo del día de hoy.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, un sorteo que soltó un par de bombitas, otros medio más o menos, y otros que son claros favoritos para estar en el sorteo del día 19 de marzo para cuartos de final, pero realmente me quedo con la grata sorpresa de que al Barcelona le haya tocado el rival que yo creo menos quería.
¿Te parece que es el rival que menos quería?
Yo creo que sí.
Yo creo que el Bayern era el rival que menos quería. Después del 8-2, no me lo imaginaba. Y como está jugando el Barça en estos momentos, me parece que ese era el rival que quería evitar. No solo el Barcelona, ¿no? Al final lo quieren evitar todos al Bayern. Pero bueno, ya que te metiste en este enfrentamiento, nos tiramos de cabeza con el Barcelona-Paris Saint-Germain. Lo primero que se manejaba después de conocerse el emparejamiento era el tema de la salud de Neymar, ¿no? Claro. Neymar, que se había lesionado el fin de semana, dio tranquilidad, dice que no es tan grave su problema en el tobillo. Es más, él mandó un mensaje a través de sus redes sociales a su amigo Lionel Messi, con el que había declarado la semana pasada, justamente después del partido de Champions, que iban a jugar juntos la próxima temporada. Bueno, le dijo: "Meu amigo, te veo próximamente". O sea que ya está garantizando su presencia en la cancha y este enfrentamiento con el Fútbol Club Barcelona, un enfrentamiento rival que es imposible no pensar en aquella serie donde Neymar fue protagonista, pero jugando para el Barça, ¿no? Es esa de las remontadas más grandes de la historia de la Champions League, la derrota por goleada en París y el 6-1 del Camp Nou. Hoy, de esto hablábamos en el episodio anterior de Noches Mágicas. Yo creo que si se enfrentaran el día de hoy, el Paris Saint-Germain le sacaría 3 o 4 goles de diferencia a este Fútbol Club Barcelona. La pregunta aquí clave es: ¿puede cambiar algo de acá a los próximos dos meses como para que cuando se vean las caras? Porque además es el primer partido, el 16 de febrero, es el partido que va a abrir de alguna manera los octavos de final. Digo, ¿pasará algo de aquí hasta febrero como para que pensemos de manera distinta, Luis? Yo creo que no. O sea, yo creo que se va a mantener todo de la misma manera y que claramente el Paris Saint-Germain es favorito en esta serie.
Mira, pienso igual. Yo creo que si hablamos primero equipo por equipo a ver si va a cambiar algo, creo que lo del Barcelona no va a cambiar absolutamente nada. Primero porque la persona, el grupo gestor que maneja el club no puede tomar ningún tipo de decisiones. No puede echar ni contratar un nuevo técnico, no puede contratar ni meter jugadores, ¿no? Que eso quede claro. Si va a suceder, va a pasar por allá a mediados de enero o a fines de enero, donde va a haber un nuevo presidente, y en 15 días va a ser muy difícil tratar de rearmar, porque se va a cerrar el libro de pases para el equipo de Barcelona, que no tiene plata para comprar jugadores y que necesita comprar en todas sus líneas por lo menos un jugador. En el otro lado, creo que el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de, uno, primero, el poder económico que tiene y la necesidad de tratar de mejorar su defensa, porque a la hora de la verdad, hoy en día, la gran debilidad, lo más flaco del Paris Saint-Germain es su defensa, que en un momento era una de las mejores, ¿no? Pero en términos del mediocampo y en el ataque, pues son letal. Sino que creo que en el mercado de invierno irán a comprar uno o dos jugadores que puedan reforzar y rearmar esa línea defensiva. Y creo que tú, el que anda empujando ya hace un par de meses, de la necesidad de poder tener contacto con un par de jugadores más. La parte futbolística, el Paris Saint-Germain sin duda está por encima. Es un equipo que es más ordenado, es un equipo que sabe lo que quiere y que entre el fideo Neymar, que estoy seguro se va a recuperar en los próximos dos meses, y Mbappé, se darían un festín con la defensa de Barcelona.
Sí, bueno, y habrá que ver el tema del delantero, ¿no? Del centrodelantero. O sea, si bien todo está enfocado ahora en Messi y la posible continuidad o no de Lionel, claro, para el próximo año, por la próxima temporada europea, creo que también el Barça, no sé si buscará hacerse un centrodelantero, si puede ir a buscar otra vez a Memphis Depay, como lo quería su técnico Koeman, para que sea refuerzo invernal y que para que pueda jugar esta Champions League a partir de febrero. Nos mudamos a otro enfrentamiento. Finalmente al Madrid, cuando se decía que le seguramente iba a tocar el Leipzig, que era el equipo que tenía más chances para que le tocara, le tocó el Atalanta. Sabemos que el Atalanta es peligroso, pero bueno, en los últimos días también como que hay un cortocircuito, parece que va a perder a su capitán, a su emblema, como lo es el Papu Gómez, que está con un problema con el entrenador, todavía no han hablado públicamente, no se sabe muy bien qué es lo que pasó, se sabe que sí hubo un conflicto en el entretiempo del partido frente al Midland, pero no se sabe hasta qué punto llegó. Pero si llega a perder a su baluarte, ¿no?, a su estandarte de alguna manera el Atalanta, primero, sería un golpe, me parece, emotivo, psicológico, hasta te diría, además de lo futbolístico, muy importante. Y segundo, creo que este es un Atalanta, Luis, que ya no sorprende a nadie. O sea, es un Atalanta que ya todo el mundo sabe cómo jugarle, por lo menos sabe qué esperar del Atalanta, sabe que es un equipo que va mucho para arriba, pero que se descuida atrás en su propuesta. Se sabe cómo lastimarlo al Atalanta. El año pasado fue el equipo indudablemente cenicienta. En este no lo es y, sin embargo, clasificó para los octavos de final. Eso te demuestra que tiene un nivel interesante, importante. La pregunta aquí, clave, es si le alcanza al Atalanta, menos el Papu Gómez, porque pensamos que no va a estar, si le alcanza como para eliminar a este Real Madrid. Porque la imagen que te dejó el Real Madrid en la última semana es que es un equipo imbatible, ¿no?, para el Atalanta. Es como un equipo que volvió, que se reencontró con su juego, tenía una semana clave y ganó los tres partidos. Le ganó al Sevilla, le ganó al Gladbach, terminó primero del grupo, y le ganó al Atlético de Madrid para que haya liga en España. Y le ganó a tres, le ganó bien, jugando creo que muy bien, muy sólido, no recibió goles. Entonces, aquí sí creo que el Real Madrid, también como antes el Paris Saint-Germain, yo creo que hoy el Real Madrid es mucho más que el Atalanta.
Sin duda, sin duda. Va a ser primera vez en la historia que todos se vean las caras a nivel continental. Nunca habían jugado antes. El Madrid tenía cuatro opciones y las cuatro opciones todas eran, me parece que por debajo de lo que significa el equipo de Real Madrid en esta competencia, ¿no? Yo pensaba de la posibilidad de que a lo mejor le tocara el Porto. Yo creo que ahí a lo mejor hubiese sucedido un poquito más de competencia, pero creo que todos los rivales que podía enfrentar, incluso también el Leipzig, el Real Madrid estaba por encima de ellos. Lo de Papu Gómez, hoy en día se está hablando y sale la noticia de Italia de la posibilidad de que es Al Nassr el equipo que se lo quiere llevar, y por su edad, por la parte económica, por el ingreso, a lo mejor también para el equipo italiano, a lo mejor es un buen negocio para ellos, pero en la parte deportiva van a perder mucho, porque Papu Gómez es el corazón, es la persona que hace fútbol para el equipo y que hace jugar y convertir goles a los colombianos que tienen en el ataque. Cuando él no ha estado en algunos uno que otro partido, se nota la gran diferencia, el equipo no funciona igual. Pero más allá de todo eso, creo que pesa mucho ser el Real Madrid, especialmente en estas instancias de 180 minutos, ¿no? Porque es un equipo que sabe jugar muy bien esta competencia, ya recuperó a dos de los jugadores claves que muy necesitados a nivel defensivo, que es Carvajal y Sergio Ramos. En la parte física viene recuperando a varios de sus jugadores, especialmente Modric, que le está dando y generando mucho más fútbol que lo que había hecho dos meses atrás. Y en la parte del ataque, me parece que ahí es donde realmente es donde la debilidad del equipo merengue, ¿no? Por la necesidad de que Karim Benzema necesita mejores acompañantes de lo que es Vinicius o de lo que es Rodrigo. Al parecer, por ahora, su mejor compañero es Lucas Vázquez, porque en los últimos partidos ha sido pieza fundamental para los pases y los goles de Karim Benzema.
Sí, sí, y habrá que ver cómo vuelve Hazard, ¿no? Uno imagina que ya para febrero va a estar otra vez recuperado, pero bueno, el nivel no es nada prometedor, digamos, que vuelva Hazard, o sea, no te da garantía absolutamente de nada el verlo al belga otra vez en condiciones como para estar en la cancha. Claro. Recién mencionabas al Porto. El Porto creo que es un rival peligroso. Le tocó la Juve, esta Juve que tampoco se ve del todo convincente. Le ganó bien al Barça, creo que se aprovechó de un equipo en crisis. Pero el Porto creo que es uno de esos equipos que está acostumbrado no solo a jugar este tipo de partidos, sino que Es como que en esta temporada el Porto ha subido el nivel y le importa muy poco, digamos, como para cambiar dependiendo a quién tenga delante. A lo que me refiero es que por ahí enfrentar a la Juventus o enfrentar al Dortmund o enfrentar al Liverpool, al Porto, le da lo mismo. O sea, lo que sabe es que va a tener que jugar muy bien, va a tener que cumplir con todo lo que pueda tener en el plan de juego, lo tiene que llevar a cabo para poder ganar la eliminatoria. Aquí el tema pasa otra vez por Cristiano. A mí me parece que la Juve es un equipo con Cristiano y otro sin él. Y estamos hablando de un Cristiano de casi 36 años de edad, porque va camino a cumplirlos justamente CR7. ¿Es la Juve un equipo que puede llegar a ser sorprendido? Mira lo que te voy a decir. Sorprendido en estos octavos de final por el equipo portugués. Digamos, ¿esa puede llegar a ser una de las series de batacazo?
Me cuesta pensar de esa forma, Diego. Simplemente porque me parece que en las últimas semanas Pirlo creo que poco a poco va encontrando su equipo ideal, ¿no? Con Cristiano Ronaldo en el once titular. Me parece que su sistema de juego lo están entendiendo más los jugadores, que el ritmo que se esperaba me parece que también se ha encontrado. Sigo pensando de que es mucho más plantel el de la Juventus que el del Porto. Creo que el Porto, dependiendo de cómo juegue también el Tecatito Corona, es como juegue también el equipo portugués. Y me parece que esto pasa por simplemente ser Cristiano Ronaldo portugués contra el Porto, un superpoderoso de la liga portuguesa, ¿no? Yo creo que en este partido el Juventus, para mí, no debería tener ningún tipo de problema ni sorpresa. Porque a la hora de la verdad, si vos querés sorprender a la Juventus, el Porto le va a tener que meter por lo menos 2 o 3 goles, ¿no? Como local y esperar que no le convierta jugando en el dragón.
Sí, por eso yo te decía, tratar de hacer un partido casi, una serie, no un partido, ¿no? Casi perfecto. Va a tener que realizar el conjunto de los dragones. Una serie muy atractiva para mí es la del Atlético de Madrid contra el Chelsea. La veo pareja. El Chelsea es un poco un interrogante, porque yo creo que al final su juventud, que tiene algunos lugares importantes de la cancha, o sea, tiene algunos jugadores muy experimentados, como es el caso de Thiago Silva, por ejemplo. Creo que tiene algunas dudas todavía en el arco, ¿no? Por el tema del baja de rendimiento, algunas lesiones, hasta el punto que hasta se manejaba la posibilidad de que Peter Cech vuelva a atajar, ¿no? Que salga del retiro y se ponga otra vez el buzo y el casco y se ponga a atajar para su ex compañero Frank Lampard. Pero le toca al Atleti. O sea, el Atleti es un equipo que está mucho más empapado en estas últimas Champions. O sea, es increíble pensar en esto porque el Chelsea la ganó no hace mucho, ¿no? La ganó en el 2012, pero estamos hablando del Atlético de Madrid, que me parece que tiene mucho más roce internacional. A esta altura tiene jugadores que pueden, ¿no?, hacer la diferencia a partir de la experiencia y de un estilo, un juego ya muy identificado con el equipo. Pero es una serie pareja dentro de todo, ¿no? Para mí va a ser una serie de detalles, va a ser una serie donde un acierto ofensivo, un momento de inspiración de algún jugador, como puede llegar a ser el caso de Joao Félix, o de Kai Havertz, o de Timo Werner, o del mismo Luis Suárez. Aunque Luis Suárez yo lo veo un poquito pasadito de peso también, ¿no? Lo veo falto de forma. Pero me parece que es una serie ahí donde un mínimo detalle, un error, un acierto, te la puede definir.
Mira, en estos octavos de final, creo que hay dos partidos en el cual yo quiero utilizar el de que jóvenes ganan partidos y veteranos ganan títulos, ¿no? Y este es uno de esos partidos. Yo creo que a lo mejor el Chelsea le puede ganar el partido de ida, pero va a ser por un resultado mínimo, en el cual, con un resultado mínimo, el Cholo Simeone y su escuadrón se lo pueden dar vuelta sin ningún problema jugando como local en Madrid. Ahora, el equipo de Atlético de Madrid también puede ir, ¿no?, a Londres y meterte un gol y finalmente terminar la eliminatoria de 180 minutos, porque te va a costar demasiado tratar de hacerle gol a un equipo donde tiene una muy buena defensa, donde tiene un medio campo extraordinario, ¿no?, con líderes, jugadores de selección. Y en el otro lado, hay jugadores que a lo mejor han jugado esta competencia, pero no han jugado esta competencia al mismo nivel y roce que tienen los jugadores de Atlético de Madrid. Yo creo que esa es la gran diferencia, y también el Cholo Simeone, ¿no? Que se la tiene, que tiene muchos más años en esto, de saber cómo ganar los partidos que al técnico del Chelsea.
Claro, sí. O sea, el técnico del Chelsea por ahí tiene más experiencia en la cancha, pero claro, como entrenador en Champions, ahí la historia es completamente distinta, porque uno tiene o debe sentir en ese momento la impotencia de no poder resolver él dentro del campo y tener que depender de los jugadores y habrá que ordenarlos. O sea, ahí es donde creo que también, en el caso, como decís muy bien, del Cholo Simeone, puede llegar a ser algo muy favorable, en este caso al Atlético de Madrid. La otra serie que me gustaría tocar en particular y analizarla mínimamente es la del Liverpool-Leipzig. O sea, el Leipzig acaba de dejar en el camino al Manchester United. Lo hizo jugando con autoridad, sacando una ventaja. Después sufrió un poquito al final, pero terminó jugando mejor el Leipzig. El Liverpool tiene dudas. O sea, este es un Liverpool que está muy por debajo del Liverpool de la temporada pasada. Y obviamente diría del Liverpool de los últimos dos años, ¿no? Un Liverpool que gana la Champions, que sale campeón de la Premier por robo. No robo de que se robó la Liga, sino por la diferencia que le sacó el equipo de Klopp al resto. Pero esta temporada se ve afectado. Se ha visto afectado por muchas lesiones. Creo que hay una merma, hay una baja futbolística también de algunos de sus individuos, de algunos de sus jugadores que están en la cancha. Y le toca un rival incómodo. El Leipzig es un rival incómodo. Es un rival que ha sabido cómo reinventarse, porque ha perdido jugadores importantes. El caso fue el de Timo Werner, que hasta dejó al Leipzig antes de la etapa definitoria. Y hasta en ese momento decíamos, no va a poder competir el Leipzig, y sí lo hizo sin Timo Werner. Entonces, yo creo que esa es una serie también de sumo riesgo. Habrá que ver, se maneja que por ahí para dentro de dos meses vuelva Van Dijk. O sea, que si regresa Virgil, será una noticia, una notición favorable, ¿no? Habrá que ver cómo vuelve, pero creo que ya la presencia del capitán en la cancha es una muy buena noticia para el equipo de Klopp, pensando en la incomodidad del rival que tiene delante.
Mira, yo creo que más allá de este partido, que sin duda es incómodo, va a ser muy, pero muy incómodo para el Liverpool, por el estilo de juego que tiene el Leipzig, pero este va a ser un choque, digamos que va a ser como un partido de ajedrez. ¿Por qué razón? Porque tiene dos técnicos modernos, alemanes, que piensan diferente, ¿no? Que les gusta el fútbol ofensivo, que les gusta el fútbol alegre, pero que también sus jugadores tienen que correr. O sea, el delantero tiene que a veces venir hasta la última línea y poder ayudar a la línea defensiva. O sea, son prácticamente dos equipos muy explosivos. De que el Liverpool ha bajado nivel, sin duda. E incluso también su tridente fantástico ha bajado el porcentaje de goles que venían convirtiendo hasta hace un año atrás, ¿no? Y el bajón mayor lo ha tenido Firmino, prácticamente, ¿no? O sea, no tiene la misma pólvora que tenía hace un año. Pero creo que a la larga, Jürgen Klopp es un zorro. Nagelsmann pedía jugar con el equipo de Real Madrid el día de ayer, ¿no? Quiero Real Madrid para los octavos de final. Le terminó saliendo otro histórico, que es el equipo de Liverpool. Yo creo que a lo mejor con el Real Madrid, a lo mejor hubiese sido algo nivelado de alguna forma en la parte deportiva, pero teniendo a Klopp en el costado de la cancha, yo creo que Liverpool lo elimina en octavos de final.
Bueno, ya me diste un pronóstico. Justamente a eso vamos a ir a continuación. Vamos a tocar dos temas. Primero vamos a dar el pronóstico de cada serie y después vamos a ver qué opinamos en cuanto a quién puede llegar a ser el futbolista determinante, ¿no? En la etapa esta que se viene de Champions League y tal vez en el resto de lo que falta de la Champions para el 2021, la definición. Primera serie, Gladbach-City. Yo digo City y tranquilo.
City sin despeinarse.
Bueno, en esta coincidimos. En la segunda, Lazio-Bayern. Hasta ahora nadie le ha podido hacer frente al equipo bávaro. La Lazio me parece que no va
así
a ser.
Así le gana el Bayern, así.
Yo pensé que me ibas a decir así, caminando.
Con los ojos cerrados le gana el Bayern.
Bueno, Atlético de Madrid-Chelsea.
Yo creo que va a ser un lindo partido este. Yo creo que va a ser movido, atractivo. pero me quedo con el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid. Creo que su experiencia está por encima de lo que es el Chelsea.
Bueno, yo creo que también, que la experiencia va a ser lo que va a inclinar una serie pareja, la balanza del lado del equipo colchonero. Hasta ahora coincidimos. Leipzig-Liverpool.
Liverpool.
Acaba de decir, yo también pienso con el Liverpool. Porto-Juventus.
Juventus. Tiene Cristiano Ronaldo.
Ah, solamente por Cristiano.
Por Cristiano.
Bueno, yo creo que ahí puede haber una sorpresa. Puede haber un patacazo. Así que voy con el Porto.
¿Pero quién gana? ¿Te vas con el Porto?
Me voy con el Porto.
Vale, ok.
Me voy con el Porto. Eso para mí es el batacazo. Barcelona, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain.
Mirá, me cuesta uno o el otro.
Bueno, uno tenés que elegir uno. ¿Paris Saint-Germain?
Paris Saint-Germain.
En esta dependerá de Haaland, me parece, que cómo vuelva el noruego. Sevilla-Dortmund. El Dortmund acaba de despedir a Lucien Favre, al segundo entrenador, por el 5-1 que se comió frente al Stuttgart. Aquí voy con el Sevilla.
Mira, este es el otro partido que te decía anteriormente, como el del Chelsea, el de la juventud y el de los veteranos. Entiendo que el Sevilla es un equipo que sabe jugar, pero en la otra competencia. Y en el Dortmund hay equipos, hay jugadores con mucha hambre. Va a ser difícil ambos partidos, pero creo que termina el Dortmund pasando.
Ok. Y la última, Atalanta-Real Madrid. Acá no hace falta que te pregunte.
No.
Ok. Yo también voy con el equipo merengue. Así que estamos ahí. Coincidimos casi en todo. En seis. Coincidimos. O en siete, no sé. ¿Quién dijiste? ¿Sevilla-Dortmund?
Yo dije Dortmund. Vos dijiste Sevilla. Entonces sí, okay. 6-2. Entonces,
coincidimos en 6. Vos tenés a la Juve y al Dortmund. Yo tengo al Sevilla y al Porto. Esa es la única diferencia. Y bueno, para cerrar este capítulo Noches Mágicas, ¿quién puede llegar a ser ese jugador? En el año, te diría que en la temporada pasada, indudablemente el jugador fue Robert Lewandowski. Él fue el clave, él fue el distinto, el diferente. Debió haber sido el Balón de Oro, el The Best, todo debió haber ganado Robert Lewandowski. ¿Quién puede llegar a ser a partir de ahora, del 2021, el jugador a seguir?
Mira, es difícil y casi siempre nos enfocamos en los delanteros, ¿no?
Sí.
De por qué hacen los goles y por qué están siempre presentes. Y no me voy a salir de ese rumbo, porque casi siempre a la larga son los que terminan no acaparando las portadas. Yo creo que el Paris Saint-Germain, depende cómo le gane, o si lo elimina al Barcelona, y cómo le gane, yo creo que es el momento de que explote Mbappé. Y yo creo que ese es el jugador a seguir.
Está bien. Yo coincido. Creo que, además, tengo la sensación que es la última temporada de Kylian Mbappé. Entonces, claro, al tener esa sensación de que es la última temporada, el último tango en París de Kylian, y tal vez del mismo Neymar, porque no sabemos, o sea, claro, en qué va a terminar todo. Ya pensamos que por ahí la anterior era la última, ahora yo creo que cada vez con el avanzar, creo que las posibilidades se multiplican, ¿no? De que sea la última temporada de Kylian Mbappé. Yo me voy con él también, con Kylian. Hay otros jugadores que me gustan y creo que pueden llegar a ser determinantes, como te decía, lo de Haaland del regreso. Creo que Sadio Mané también en el Liverpool puede llegar a ser un futbolista determinante. Lo mismo que Sterling o el regreso del Kun, que parece que ahora ya está. Y yo creo que el Kun también está jugando sus últimos partidos en el City. Pero Karim Benzema en el Madrid, porque también lo hemos visto muy bien al gato, creo que está para un buen momento, pero si el París por fin va a ser campeón de Europa, lo va a tener que tener a Kylian Mbappé en su máxima expresión, así que yo también le pongo una fichita a la Tortuga Ninja en la que puede llegar a ser su última Champions con el equipo parisino. Bueno, gracias por todo, Luisito, que disfrute de las vacaciones, felices fiestas, que traiga muchos regalos.
Ojalá. Primero salud y trabajo, pero un año difícil, complicado en todo sentido, pero lo sacamos adelante y creo que eso es lo más importante, que tengamos salud, que tengamos mucho bienestar y éxito para toda la gente que el próximo año que nos ha seguido a través de Noches Mágicas, ¿no?
Sí, a seguir luchando, a seguir metiéndole para adelante, a seguir con salud, como le decís muy bien, y pensando en que el año próximo vamos a tener, si Dios quiere, 365 Noches Mágicas. ¿Eh? Noches Mágicas todo el año. ¿Cómo no? ¿No te parece?
No dije
365 programas, dije 365 Noches Mágicas.
Bueno.
¿Eh? No te asusten. Ya hasta los muchachos de producción se asustaron también, dijeron, vamos a tener que hacer esto todos los días. Le mandamos un abrazo grande a todos, como le decía antes a Luis, felices fiestas, lo mejor para el 2021 y nos vemos pronto, como siempre, aquí para vivir otra noche mágica.